Jueves 13 de septiembre hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Afrontando casi ya el final de la semana en directo Marca Valladolid. Nos queda este jueves, mañana viernes y regreso de las competiciones durante un sábado y un domingo que no nos van a dejar fútbol para el Pucela, pero que sí nos van a traer balonmano, rugby y también muchísimo atletismo. Y es que el atletismo va a ser protagonista en Valladolid por la milla Isaac Viciosa, por la media maratón y también por la despedida de Maite Martínez, que en estos mismos momentos está compareciendo o a punto de comparecer en el Ayuntamiento de Valladolid. Se retira la mejor atleta vallisoletana de la historia con un palmarés espectacular a sus espaldas y con la cabeza alta después de las tantísimas alegrías que ha dado al atletismo de Valladolid y también al atletismo español. En fútbol, el Real Valladolid se ha vuelto a ejercitar hoy en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla, pendientes de Óscar González, que ayer se retiró con unas molestias y pensando, por supuesto, en el Real Betis Balompié, el equipo de Miroslav Jukic. Todavía queda, de todas formas, para que llegue la cuarta jornada liguera para el equipo blanquivioleta, porque cabe recordar que hasta el próximo lunes a las 9:30 de la noche no se disputará ese partido entre el Real Valladolid y el equipo de Pepe Mel en el nuevo estadio José Zorrilla. Balonmano, el Cuatro Rayas piensa en el Naturhaus La Rioja tras la derrota de la primera jornada frente al Villa de Aranda. Hay ganas de sumar los dos primeros puntos y enfrente tendrá el domingo al equipo de Jota. En básquet ayer perdió el Blancos de Rueda su segundo amistoso. Fue frente al Lagunaro y a la vuelta de la esquina está la Copa Castilla y León, que se va a disputar en Valladolid. Pendientes estamos también del rugby, división de honor que se pone en marcha este próximo fin de semana con la participación de dos vallisoletanos. En casa será el debut del Chami y le tocará viajar al flamante y reciente supercampeón de España, al BRAC Quesos Entrepinares. Y 13 minutos de la tarde de este jueves 13 de septiembre a la 1 de la tarde estaba convocada la rueda de prensa de despedida de Maite Martínez en el salón de recepciones del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid. Allí nos vamos. No sé si ha comenzado, si la vamos a escuchar directamente o si podemos hablar con Diego Rivera, que ya digo, es testigo de esa despedida para escuchar en Radio Marca a Maite Martínez. Vamos con esa conexión. No sé, Rive, si me escuchas o si escuchamos directamente ya al atleta.
Escuchamos primero al alcalde de Valladolid, Javier León de Arriba.
Inmediatamente después de la lectura del acta de la sesión anterior figura un capítulo que dice adhesiones, felicitaciones y condolencias. Yo tengo que deciros que en los 17 años largos en los que me ha correspondido presidir el pleno de la corporación, con muchísima diferencia, la persona que más felicitaciones ha recibido de esta corporación por acuerdo de pleno ha sido Maite Martínez. restringimos mucho ese nivel, porque claro, estaríamos solicitando un montón de gente, pero en el tema deportivo solamente felicitamos de forma expresa cuando se consigue un campeonato nacional, de ahí hacia arriba. Quiero decir que, por lo tanto, ese montón de felicitaciones que le hemos dedicado a Maite siempre ha sido campeonatos de España, campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, etcétera. Podría, como digo, daros un listado desde sus inicios más jóvenes, como campeonata junior de los 800 metros en el año 93, y hacer un listado que se podría hacer interminable. Pero como soy consciente de que me vais a agradecer que me calle, porque a lo que habéis venido todos es a escuchar a Maite, pues termino como empecé esta brevísima intervención. Primero, felicitando en nombre propio, en nombre seguro que de la Corporación Municipal y en nombre de la ciudad entera, a Maite, por el éxito que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria deportiva. Ha sido sin duda ninguna una de las atletas más importantes en la historia del atletismo femenino español. Agradeciendo a todos, primero a las autoridades y luego al resto de los, no había visto al alcalde de Ester y a los representantes de la federación. En todo caso, agradeciendo a todos vuestra presencia en este acto. Y ahora ya, porque si detrás de mí habrá el del gobierno, pues hemos acordado que aquí hace una brevísima intervención y con eso se dan por hablados todas las autoridades, sin perjuicio de que después de la intervención de Maite, pues primero los medios y luego los demás, el que quiera se expresa libremente. Y finalmente, haciendo una excepción, que no es habitual en esta casa, donde la austeridad impera, pues hemos preparado un ligerísimo vino, porque yo creo que en un homenaje de despedida lo menos que podemos hacer es al final brindar con la artista. Y ahora sí, Maite, tú mandas.
Vamos a escuchar a Maite Martínez, después de la intervención del alcalde en su
alcalde,
despedida desde el Ayuntamiento de Valladolid.
Presidente de la Diputación, director general de Deportes, autoridades, familia, amigos y medios de comunicación. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y por acompañarme en este día tan importante y significativo, como es mi despedida del atletismo. Gracias, alcalde, por haberme permitido hacerlo en la casa de todos los vallisoletanos. Decir adiós a algo que ha formado parte de mi vida durante 25 años no es fácil, nada fácil. ¿Quién me iba a decir, cuando con 11 años comencé mi idilio con el atletismo, que esto iba a ir ligado a mí para siempre? Hoy es un día extraño, lleno de sentimientos encontrados, y por qué no decirlo, enfrentados. Al final, las continuas lesiones han precipitado mi retirada. Pensaba que una vez más podría salir airosa, pero me he tenido que rendir a la evidencia al ver que los meses pasaban y mi rodilla no aguantaba las exigencias que requiere el deporte de élite. Ya me conocéis, no soy mujer de medias tintas. Y después de haber sido una privilegiada por competir por medio mundo y pelear con las mejores de mi especialidad, no volver a ser ni mi sombra, atléticamente hablando, no va conmigo. Quizá esta frase pueda sonar pretenciosa, pero creo que si algo tenemos en común los deportistas de élite es que intentamos rendir siempre al límite de nuestras posibilidades. Y como en mi caso ya no iba a poder ofrecer mi mejor versión, he decidido poner punto final a mi carrera como deportista profesional. Siempre dije que antes de arrastrarme por las pistas abandonaría el atletismo, y fiel a mis palabras, así ha sido. Al atletismo le debo casi todo, es un regalo que me ha dado la vida. Me ha formado como persona y me ha permitido conocer vivencias y experiencias que difícilmente de otro modo hubiera podido disfrutar. Aparte de las medallas o récords logrados, si de algo me siento orgullosa es de haberlo conseguido de una manera honesta e íntegra. Siempre he intentado tener una actitud modélica y disciplinada. He entrenado con voluntad, trabajo y rigor, y solo he concebido el triunfo a base de esfuerzo, constancia y sacrificio. Me voy tranquila, serena, sabiendo que lo he peleado y luchado hasta la extenuación. Si ya no ha podido ser, es porque a mi fragilidad física comenzaba a unirse un estrés psicológico y emocional que me estaba minando a nivel personal. Hoy comienza una nueva etapa de mi vida, una vida muy distinta de la que estaba acostumbrada, pero imagino e intuyo igual de plena y emocionante. No sé adivinar mi futuro, pero si hay algo de lo que estoy segura, es que los valores que el deporte me ha enseñado me van a ser muy útiles en este nuevo periplo y me van a acompañar para siempre. Aunque triste, hoy estoy muy ilusionada y positiva y tengo unas ganas enormes de comerme el mundo. Estoy deseosa de iniciar nuevos proyectos académicos, profesionales y personales, entre ellos la maternidad. Sé que nunca dejaré de ser atleta. Nací para correr. Es algo que llevo en la sangre. Por eso voy a seguir disfrutando de mi deporte por las calles y parques de mi ciudad y mi provincia como una corredora popular más. Toda la gratitud que siento por lo privilegiada que he sido, necesito devolvérsela a mi deporte. ¿Y qué mejor modo de hacerlo que a través de nuestra escuela de atletismo? Quiero que nuestros jóvenes atletas disfruten como lo hacemos todos los monitores que formamos parte de ella. Nuestra ilusión y objetivo principal es formarles y transmitirles todos los valores que el atletismo nos ha enseñado. Espero humildemente que mi experiencia pueda servir a futuras generaciones. En alguna ocasión me han preguntado que si pudiese retroceder en el tiempo, volvería a elegir la vida que he llevado. Y hoy, más que nunca, me reafirmo en la respuesta. Indudablemente, sería atleta. Si hay una palabra que me ha acompañado durante todos estos años, ha sido gracias. Aunque el atletismo es un deporte individual, nada de lo que soy hubiera sido posible sin la ayuda de numerosas personas y profesionales que me han acompañado a lo largo de mi carrera deportiva. Con algunas el contacto fue esporádico, puntual, pero con la mayoría, lo que en muchos casos se inició como una relación profesional, han acabado convirtiéndose en personas entrañables en mi vida. Me gustaría nombrar a todos y cada uno de ellos, pero eso estaría imposible. Pido disculpas si me dejo alguno en el tintero. A todos os llevo en mi corazón y os estaré eternamente agradecida. Gracias a mi familia, fundamentalmente a mis padres y a mi hermano. Sin vuestro sacrificio, mi sueño no hubiera podido hacerse realidad. Habéis padecido todo tipo de inclemencias mientras me acompañabais en los entrenamientos. Pasado muchos nervios y noches en vela cuando se acercaba una competición importante. Me habéis aguantado mi mal humor cuando llegaba a casa enojada por un mal entreno o angustiada porque no me acababa de recuperar de una lesión. Siempre sin un mal gesto, con una palabra amable y tranquilizadora. Sé que en ocasiones lo habéis pasado muy mal, padecido en silencio y llorado, igual o más que yo, cuando me veíais sufrir. Pero no dejabais que se os notara para no aumentar mi agonía y preocupación. Por eso, y por haberme educado con principios, nobleza y respeto, gracias. Gracias a mis entrenadores, Bujana y Elías, que me supieron llevar con mi muy ternura durante mis primeros años como atleta. Y cómo no, gracias, Juan Carlos. Aunque te las dieran mil vidas, no sería suficiente para agradecerte todo lo que has hecho por mí. Has tenido una paciencia infinita, he estado a mi lado y creído en mí como atleta y como persona. En las diversas ocasiones en las que he estado a punto de arrojar la toalla, tu apoyo fue fundamental para evitarlo. Eres el mejor entrenador que jamás hubiese podido tener. He sido una privilegiada porque has proyectado sobre mí tus inmensas dotes teóricas y afectivas sobre el atletismo. Siempre estabas ahí cuando corría el peligro de dejarme llevar por los éxitos y los halagos, para transmitirme esa dosis de mesura, tan necesaria para seguir avanzando en un papel nada fácil como es el de un deportista de élite, tantas veces plagado de ídolos de paso. Sé que, como yo, no hubiera deseado que esto terminase así, fuera de una pista de atletismo. Nos merecíamos otro final, pero como tú bien me has enseñado, las cosas han venido así y hay que afrontarlas. Tirar para adelante, caerse y levantarse, ese era nuestro lema. Me has hecho ver que hay más vida que el atletismo. Gracias porque por encima de todo priorizaste y apostaste por mí como persona antes que por mi personaje. Todos mis triunfos te pertenecen. Me has ayudado a crecer en todas las facetas de mi vida y gran parte de cómo soy te lo debo a ti. Gracias también a mis mejores amigas por escucharme y aguantarme durante todos estos años. Habéis sido mis confidentes, un pañuelo en el que enjuagarme las lágrimas y un refugio para cuando pensaba que el mundo se me caía encima. Sé que para vosotras simplemente he sido Maite, sin llevar asociado ningún apellido, una amiga un poco alocada que se dedicaba a correr. Gracias a todos mis médicos, fisioterapeutas y psicólogos. Sin vuestra ayuda inestimable jamás lo habríamos conseguido. Gracias al apoyo recibido por mi federación, cuyo presidente siempre creyó en mí. Gracias a la Junta de Castilla y León, al Ayuntamiento y a la Diputación de Valladolid. A los diferentes clubes y patrocinadores que he tenido. Sin su apoyo económico no hubiera podido dedicarme en cuerpo y alma a mi labor. Gracias a mis diferentes managers, a mis liebres y compañeros de fatiga y de selección. En estos últimos días me estáis mostrando todo vuestro cariño y apoyo, y eso es algo que siempre permanecerá en mi memoria. Gracias también a los médicos, a los medios de comunicación por haberme respetado y seguido durante toda mi andadura. Aunque hoy, y aprovechando la coyuntura del momento, os pido que no os olvidéis del atletismo. Ahora más que nunca os necesitamos. Y ya para terminar, pero no por ello menos importante, gracias a mi pareja, Nacho. Me has conocido en uno de los momentos más complicados y aún así has estado a mi lado en todo momento, apoyándome, mimándome. Me has dado todo tu cariño y ternura cuando más lo he necesitado y no has escatimado esfuerzos para sacarme una sonrisa cuando lo único que me pedía el cuerpo era llorar. Me has visto intentarlo, dejarme el alma en los últimos entrenamientos y también me vas a ver renunciando hasta lo que era ahora mi vida, mi pasión. Me hubiera encantado que me vieses competir a mi mejor nivel y te sintieras orgulloso de mí, aunque como tú me dices, corra o no corra, ya lo estás. A todos y cada uno de vosotros, a los presentes y a los que por diferentes circunstancias hoy no estáis aquí, pero me lleváis en vuestro corazón, gracias, de verdad.
Pues impresionante cómo suena ese aplauso a Maite Martínez, que yo creo que también teníamos que respetar y tenía que sonar hoy en directo Marca Valladolid.
En primer lugar, los medios de comunicación, puesto que es una comparecencia en forma de rueda de prensa atípica, como decía al principio, si alguno quiere preguntar a Maite, este es el momento.
Vamos a escuchar un poquito más de la rueda de prensa de Maite. Preguntas también
no
de los
recuerdo
compañeros.
El día concreto, sí que sé que a pesar de que la rodilla me iba dejando entrenar, en cuanto forzaba un poquito me aparecían diferentes dolores y uno de ellos tuve un dolor en un gemelo que estuve unas un par de semanas parada y estaba haciendo entrenamientos de elíptica que me había mandado Juan Carlos y hice la primera serie de un minuto que tenía para intentar no perder ritmo, para intentar llegar al Campeonato de España. Hice la primera serie, descansé. Me subí en la elíptica para iniciar la segunda y a los 10 segundos de iniciar me paré. Me dije que ya no podía aguantar más, que era mucho lo que estaba sufriendo y ver que a pesar de que estaba intentando entrenar no podía volver a correr a mi nivel porque no los entrenamientos fuertes no me eran posibles. Y yo creo que ese fue el día en el que es la primera vez que ha sido en contadas ocasiones cuando he tenido que dejar un entrenamiento y esa fue una de ellas. Ya mi cabeza no podía dar más de sí, me bajé de la elíptica llorando y bueno, pues otro día lo hablé con Juan Carlos y nos dijimos que era lo mejor para ambos y más o menos así ha sido, pero vamos, que no ha sido cosa de un día. Este año lo he intentado, quería intentar volver al principio. Mi ilusión era intentar estar en Londres. Cuando vi que se acercaba a Londres y no tenía las posibilidades de incluso hacer la mínima, me planteé objetivos más pequeños como ir al Campeonato de España y aún así vi que no era suficiente. Y yo creo que lo que me ha pasado fundamentalmente ha sido que, como decía en lo que he leído, que a mis dolores empezó a unirse pues mucho estrés emocional. Iba a las pistas y en lugar de disfrutar, como hasta ahora he hecho, para mí era un sufrimiento, me iba de las pistas llorando un día y otro también. Y bueno, pues decidimos que ya no tenía sentido seguir intentándolo. Sí, estoy muy satisfecha. Creo que he vivido una de las épocas doradas del atletismo. Creo que ha habido muchísimos atletas, compañeros de selección de mi generación, que creo que hemos conseguido grandes cosas y que ojalá me equivoque, pero va a estar difícil que se vuelva a repetir. Y a nivel mundial, también creo que he sido una privilegiada, he competido muchos años junto a Mutola, que para mí es mi principal referente e ídolo dentro del 800, del atletismo femenino. Y bueno, creo que todo lo conseguido tiene para mí, ahora es quizás cuando más me estoy dando cuenta de todo el valor que tiene lo que he conseguido. Cuando estás metida en la vorágine de la competición, hay veces que no lo disfrutas, que no acabas de conseguir una medalla y ya estás pensando en el siguiente objetivo. Y ahora ya, pues, con más perspectiva, ya me doy cuenta que creo que lo que he hecho, he conseguido grandes cosas en un deporte tan complicado y una disciplina tan dura como es el 800.
Yo creo que la Mutola mucho cariño no la tiene, a pesar de lo que dice, porque estaba revisando yo el currículum y en dos ocasiones no fue la medalla de oro en campeonato del mundo porque pasó por delante la Mutola. Pero es así de generosa, dice que es su ídolo.
Sí, ha sido una de las grandes, para mí la más grande del 800.
¿Alguna cuestión más queréis preguntar los periodistas?
Pues estoy, la verdad, que muy halagada y muy emocionada. Ya, bueno, en primer lugar, como he dicho, pues dar las gracias porque sentirme arropada por las principales autoridades de mi ciudad, de mi provincia y de mi comunidad, pues bueno, me hace sentirme en una nube y ya digo, y les estaré eternamente agradecida por haberme brindado todo su apoyo. Y aquí, hoy es un día, es jueves, un día de diario, sé que mucha gente que le hubiera gustado estar aquí por motivos laborales no ha podido estar, pero bueno, os agradezco enormemente a todos los que estáis, también he visto pues al presidente de mi federación, y bueno, pues ver aquí a gente que aparte de políticos, sobre todo los considero amigos y gente cercana, pues ya digo, para mí eso me dice mucho y creo que lo importante muchas veces en esta vida, siempre he dicho, es ser buena persona por encima de ser atleta y bueno, pues yo creo que si hoy me estáis acompañando aquí es porque creo que, bueno, pues he conseguido llegar a vuestros corazones, tener vuestro afecto y para mí eso ya digo, más allá de las medallas, es al final lo que me queda, el cariño de la gente. Todos son especiales, pero quizás un poco por ser el más importante, pues ha sido la medalla que conseguí en Osaka. Creo que conseguir una medalla en un campeonato del mundo es algo muy, muy difícil y de hecho, bueno, pues se está viendo, ¿no?, que es muy complicado incluso ya estar en una final. Y quizás, ya digo, todos tienen su parte bonita porque ha sido fruto del sacrificio y del trabajo de muchos años. Y al final, ya digo, de quedarme sería con Osaka.
¿Alguna cuestión más o algún espontáneo quiere decir algo? ¿Algún miembro de la mesa quiere añadir algo? Pues entonces, otra vez, Maite, enhorabuena en nombre de todos los que estamos y, como bien dices, de todos aquellos que, por ser un día laborable, la fecha no la ha puesto el alcalde ni la hora, ha sido la interesada, porque tiene unas actividades previstas y quería anunciarlo previamente y en esta casa, pues en nombre de todos, muchas gracias.
Se la está haciendo entrega ahora mismo a Maite Martínez un ramo de flores por parte del alcalde de Valladolid y cómo les lleva la ovación. Ya ha finalizado esta rueda de prensa en la que hemos visto de verdad una Maite Martínez muy muy emocionada, yo creo que como no podía ser de otra manera, y agradeciendo también como no a toda la gente que ha estado a su lado los años que ha dedicado al atletismo.
Ribe, dibújanos un poquito cómo está ese salón de recepciones del Ayuntamiento de Valladolid. Me imagino que a rebosar, ¿no? Porque el aplauso que se ha escuchado ahora, pero sobre todo el anterior cuando acababa Maite Martínez de leer, ¿no? Porque yo creo que lo tenía escrito esa carta. Ha sonado espectacular en Radio Marca Valladolid.
Sí, bueno, sí que es cierto que el discurso lo tenía preparado, pero como dices, la sala de recepciones del ayuntamiento totalmente abarrotada, muchísima gente, la verdad, yo creo que muy pocas veces en una comparecencia de prensa esta sala, yo creo que ha estado igual, como ya decía, amigos, autoridades, también, como no, mucha expectación de los medios de comunicación. Y todos yo creo que se han querido sumar a ese aplauso, a esa ovación, porque lo merece toda una campeona como Maite Martínez. A todos yo creo que no se nos duele que se retire de esta forma y motivada por esas lesiones, y la gente también lo ha tenido en cuenta con esa ovación, que como dices, imagino que habrá tronado también allí en Radio Parque.
Ha tenido un momento de emoción también, ¿no? Sobre todo cuando hablaba de familia y amigos.
sí, hablando de su familia, que al final son los que viven con ella el día a día, los que nosotros al final, medios de comunicación y gente que la ve por la tele, a lo mejor solo en las pruebas de atletismo, no bien no sabemos y no conocemos esos malos momentos del día a día, de cuando llegas a entrenar, las cosas no han salido, y es la familia la que la apoya, la que siempre está con ella, y como no, al acordarse de ellos, pues sí que ha tenido que parar un par de segundos, tres, para tomar aire, a punto de caerse también una pequeña lágrima a Bete Martínez, porque como ya he dicho, han sido momentos muy muy duros, y la familia es la que siempre ha estado ahí para ayudarla.
Ribe, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Después te escuchamos ya por la avenida de Burgos. De todas formas, pues si hay alguna última hora o algún sonido que podamos recoger desde el Ayuntamiento de Valladolid, pues también lo intentaremos tener en directo Marca. Fuerte abrazo, gracias.
Hasta luego.
Las palabras de nuestro compañero Diego Rivera, íntegra. Hemos escuchado esa rueda de prensa de despedida de Maite Martínez en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Valladolid. Lo queríamos tener, ese sonido, porque yo creo que todo homenaje que podamos hacer en la radio a Maite, la verdad es que se queda corto, porque le ha dado muchísimo al atletismo de Valladolid y mucho también al atletismo español. Así que felicidades a Maite por toda esa carrera, también para su gente, para su familia, para sus amigos, que está claro que han sido parte muy importante en su vida, que nunca le han dado la espalda. Y hoy pone punto y final, empieza una nueva vida para Maite Martínez. La pena es que sea por el tema de las lesiones, que tenga que abandonar por las continuas lesiones que al fin y al cabo amargan a los deportistas, y en este caso han acabado con la carrera deportiva de Maite Martínez, que a buen seguro va a recordar en muchísimos momentos todo lo que ha vivido y todo lo que ha disfrutado con el atletismo y con el deporte. Ya digo que el agradecimiento y la felicitación la tiene desde los micrófonos de Radio Marca Valladolid. Hoy tenemos que hablar de muchas cosas, tenemos que hablar de fútbol, por supuesto. Ya parece que empezamos a pensar mucho más en el partido del próximo lunes en el nuevo estadio José Zorrilla. Se ha vuelto a ejercitar en el día de hoy el Real Valladolid a las órdenes de Miroslav Jukic. Mañana va a ser la comparecencia de prensa, la previa del técnico serbio del Real Valladolid, que por cierto hoy ha tenido charla en marca.com. La podéis leer todos accediendo a internet, www.marca.com. Arriba aparece la pestañita, charla con Miroslav Jukic, y 27 preguntas que lleva respondidas el técnico serbio. Una charla que empezaba a la una de la tarde y que creo que todavía no ha terminado. Después vamos a repasar también las más importantes, y si nos deja algún titular Miroslav Jukic, ya digo, en esa entrevista digital que estaba teniendo con los lectores de marca.com, el actual entrenador del Real Valladolid. Vamos a hablar, por supuesto, de baloncesto. Ayer nuevo amistoso que disputó el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid frente a Lagunaro, el equipo de Roberto González, que volvió a caer, lo hizo además de forma estrepitosa. Después vamos a analizar un poquito más ese partido, y vamos a hablar también de la Copa Castilla y León, que se va a disputar en Valladolid, el torneo trofeo autonómico. Y por supuesto también vamos a tener repaso de balonmano, hoy un poquito más centrados en el rival que va a tener el 4 Rayas Balonmano Valladolid a partir del próximo domingo en tierras riojanas. Segunda jornada de la Liga Sobal. En la primera no hubo suerte, se cayó, como analizamos ayer en la Sidrería Lur, de forma bastante amplia frente al Villa de Aranda en Huerta del Rey, y quiere sumar ya sus dos primeros puntos el equipo vallisoletano. Arranca también la Liga en rugby, la División de Honor, después de la Supercopa de España el pasado domingo en Palencia. Ya se activa la Liga, participación por supuesto del Cetrans El Salvador, del Chami, del Quesos también, del Brac Quesos Entre Pinares. Así que mucho lo que hoy tenemos que contar en directo Marca Valladolid. Lo primero, repasamos titulares prensa deportiva vallisoletana, que viene hoy cargadita. Control. Repasamos esos titulares hoy en la prensa deportiva de Valladolid con tres ejes principales: fútbol, baloncesto y también atletismo. En fútbol, José Javier Álamo titula en el Mundo Diario de Valladolid: sanos y vigorosos, tras el buen arranque que ha tenido el Pucela en cuanto a las lesiones, que es también protagonista ese tema en el norte de Castilla. Arturo Posada titula: un inicio insólito sin lesionados. Titular también de Antonio Encinas para la portería del Real Valladolid: Dani Hernández abre dos debates de una tacada, si tiene que ser titular en la selección de Venezuela y si puede ser titular en el Real Valladolid de Miroslav Jukic. Opinión también de Fran Arranz en el Rincón de Zorrilla: la avaricia y el saco. Es el titular hoy de Fran Arranz en las páginas de El Norte. El diario Marca, titular de Héctor Rodríguez: una contractura tiene a Óscar entre algodones. Y también el tema de las lesiones: una temporada muy insólita. Es el titular de Héctor Rodríguez en las páginas del diario Marca. Baloncesto también en el Mundo. Guillermo Velasco titula: el sorbo de la hegemonía, para hablar de la Copa Castilla y León. Y titula también sobre el caso Justos: balones fuera del presidente, después de las palabras de José Luis Mayordomo en esa presentación de ayer de la Copa Castilla y León. Y también hace una reseña del amistoso frente al Lagunaro y la derrota de ayer del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Otros 25 puntos para la saca, es el titular de Guillermo Velasco. En el norte de Castilla, Víctor Borda titula: la florinata del básquet regional se cita en Pisuerga. Y hay también atletismo, como no podía ser de otra manera. El Mundo Diario de Valladolid habla de la sexta milla urbana Isaac Viciosa, cartel de lujo, es lo que titulan los compañeros del Mundo. Y en el norte, Miguel Ángel Pindado: adiós a una competidora, sobre la despedida de Maite Martínez que hemos escuchado en Directo Marca Valladolid. Y Víctor Borda también: la milla urbana Isaac Viciosa sortea la crisis. Esos son los titulares que repasamos hoy: fútbol, baloncesto y atletismo en el Mundo, en el norte y en Marca. Una y 42 de la tarde. Tenemos que también tener nuestra sección Twitter, abrir las redes sociales en Directo Marca Valladolid para escuchar y leer tu opinión. Pregunta que tenemos en el día de hoy, que nos puedes responder hasta las 3 de la tarde: ¿puede ser Dani Hernández titular en la portería? ¿Prefieres a Jaime Jiménez? Lo comentan hoy los compañeros también del norte de Castilla. Pues bueno, ese debate que ha abierto Dani Hernández tanto en la selección de Venezuela como en el Real Valladolid después de su actuación en el partido clasificatorio para el próximo Mundial de Brasil, el triunfo de Venezuela 2-0 frente a la Paraguay de Justo Villar. Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos?
Bueno, ha estado bien, ¿eh? La despedida de Maite Martínez, que nos ha tocado también un poco. También nos ha llegado la emoción de la, desde hoy, exatleta vallisoletana.
Sí, la verdad es que cuesta, ¿no? Cambiar el chip. Nos cuesta a nosotros eso, el hablar de exatleta vallisoletana. También seguro que haya más que nadie, pero bueno, yo creo que la rueda de prensa demuestra un poco lo que ha sido, ¿no? Y lo que hay que hablar sobre ella, pues tienen que ser todo buenas palabras, buenos recuerdos que nos ha dejado y un montón de emociones en muchísimos campeonatos. Y bueno, al final yo creo que Maite es patrimonio también del deporte vallisoletano, por supuesto, una de sus figuras más relevantes. Y bueno, pues una pena que se retire, pero al final es ley de vida, los años pasan y no queda otra, hay que afrontarlo. Yo creo que Maite, pues también destaco que ha sabido afrontarlo con naturalidad. Y que bueno, que lo ha hecho en un punto que no ha dejado, ¿no? Tampoco se ha alargado demasiado ni ha estado en competiciones sin estar a su mejor nivel. Bueno, cuando ha sabido que ha llegado la hora, también lo ha afrontado como suelen hacer siempre los deportistas grandes.
¿Qué nos dice la gente, Quintana? ¿Puede ser Dani Hernández titular en la portería o prefieren a Jaime Jiménez?
Siempre Pucela dice, no veo el motivo por el cual Jaime deba ser relegado al banquillo. No le recuerdo ningún partido desastroso, no existe debate. Panu de G 2011 dice, Jaime es el Zamora de segunda y no ha tenido culpa de los dos goles recibidos. Yo seguiría apostando por él. Alberto Lario dice, yo preferiría a César Sánchez, pero como no ha podido ser, me quedo con Jaime por veteranía y colocación. Edu Sánchez 80, yo pondría titular a Dani Hernández. Creo que es más completo que Jaime, pero de momento Jukic confía en Jaime. Cristian HG dice, puede y debe, porque en mi opinión es mejor que Jaime. Además, su proyección puede ser beneficiosa para el club. Diego GM, me parece un buen portero y estoy convencido de que lo puede hacer igual de bien que Jaime. Jesús Pucela, está bien saber que tenemos un portero suplente de garantías, pero sigo apostando por Jaime como titular. Corleone 1987, Dani Hernández debería ser titular, me parece bastante mejor que Jaime. Puce XTR, Dani es un excelente portero, no entiendo el motivo de que Jaime sea tan indiscutible y no se plantee la duda. Iván FRN2, me transmite más seguridad y confianza Jaime que Dani, aunque está claro que cuando Jaime falte, Dani le suplirá con creces. Pucero 21, yo tengo claro que tenemos un problema por alto, lo que no sé si el cambio de portero lo solucionaría. Ruth RH9, a mí me parecen buenos porteros los dos, pero me da más confianza Jaime, creo que lee mejor los porteros. Samsol Rev, mi opinión es que ambos porteros son inseguramente seguros. JL Espinilla, sí, porque en los partidos que jugó la temporada pasada estuvo bastante bien. Es la última que nos ha llegado.
Empate.
¿Os has contado?
He contabilizado y empate entre los que eligen a Jaime Jiménez y los que se quedan con Dani Hernández.
Pues que nos lleguen más respuestas y así deshacemos el empate que luego las leemos.
Bueno, pues hasta las 3, ¿eh? Nos podéis escribir hoy a Directo Marca Valladolid la pregunta, ¿puede ser Dani Hernández titular en la portería o prefieres a Jaime Jiménez? Ya digo que de momento empatan en las respuestas que nos han llegado a Directo Marca Valladolid. Bastante anecdótico y curioso. Hay quien no se atreve a elegir uno de los dos y quien no elige a ninguno. Dice que no le gustan los porteros del Real Valladolid. Me hace gracia también la de inseguramente seguros. No me queda claro si son seguros o son inseguros para el oyente. Bueno, ¿qué te parece la charlita de Miroslav Jukic en marca.com? ¿Has podido repasar algo?
Sí, él ya está leyendo ahora un poco las respuestas.
Sigue todavía, ¿eh? Porque van 31 preguntas, así que lleva 46 minutos respondiendo el sí. Mister.
Bueno, pues ya digo que ha contestado un poquito de todo, sobre todo el tema de la filosofía, del proyecto deportivo, de un poco sus ideas, alguna pregunta también un poco personal sobre el deportivo, qué le parece como club, también algún lector de marca.com que le ha preguntado sobre el Celta, sobre si se considera anticelpista, alguna pregunta así un poco más personal, pero bueno, las más deportivas y futbolísticas, adornando también mucho a Víctor Pérez, un poco pone ejemplos de trabajo con el tema de Víctor, que ya lo puso muchas veces el año pasado, de lo que ha conseguido y bueno, yo creo que habla mucho de la filosofía, como siempre, del Somos Valladolid y de que el estilo de Valladolid pues es tener el balón, que es lo que han conseguido y que ahora no van a renunciar a ello.
Bueno, luego destacamos alguna, ¿no? La última que le ha llegado, te lo digo, le dice, buenos días, Jukic, ¿qué alternativa barajas por si sigue la mala racha de Javi Guerra de cara a portería? ¿Contarías con Manucho o crees que hace falta un delantero con urgencia en invierno? Un saludo y a Upa Pucela. Y responde el míster, Javi Guerra no son solo goles, Javi Guerra está desarrollando un trabajo que le permite no solamente vivir de los goles. En esta posición tenemos a Manucho, a Alberto Bueno y también Neira puede jugar como ariete.
Luego les vamos a escuchar además a los dos, a Manucho y a Javi Guerra, que han estado hoy con los medios de comunicación en la zona mixta de Zorrilla y veremos a ver, ya escucharemos lo que nos dice cada uno.
Pues luego lo escuchamos. Shake me down. Not a lot of people left around. Who knows now? Softly laying on the ground. Oh, not a lot of people left around. Oh, oh. In my life, I've seen people walk into the sea just to find memories plagued by constant misery. Thrice cast down, fixed upon the ground. Thrice cast down. 11 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Tiene que llegar el momento Pucelano Anónimo a Directo Marca Valladolid. Ya sabéis que esta semana estamos haciendo un Pucelano Anónimo piloto, entre comillas, como nos gusta a nosotros decir, que ya lo hicimos la temporada pasada, para ir calentando motores, ya para la semana que viene tener la puntuación habitual y la clasificación en Directo Marca Valladolid. Así que esta semana aciertes cuando aciertes, te vas a llevar 5 puntos que ya suman para la clasificación, y tienes que enviar tu respuesta, si te la sabes correcta, a pucelanoanonimo@gmail.com. Hoy no está con nosotros Marco Antonio Méndez, al que vamos a echar mucho de menos durante todo el programa, así que le mandamos un abrazo fuerte para él, y también para su familia, y especialmente para su nieta, a la que tenemos mucho cariño aquí en Directo Marca, y hoy quería estar a su lado. Marco, vamos a escuchar, como digo ya, Pucelano Anónimo con 4 pistas. La locutamos en directo desde el estudio de la Avenida de Burgos. La temporada en Primera División con el Real Valladolid es el mejor recuerdo que tengo de una carrera que me ha llevado a Segunda División B en la actualidad. Tras 8 temporadas entre primera y sobre todo en segunda, regreso a la categoría de bronce, aunque muy lejos de donde lo abandoné tras un ilusionante ascenso. La última vez que estuve en Segunda B me valió para ganarme el debut en Segunda y poco después la firma con el Real Valladolid y poder vivir 3 grandes temporadas. De las 3 campañas en Pucela, me quedo con el ascenso vivido y el debut en primera en un estadio como Mestalla. Ni la tormentosa salida del club empañó el tiempo vivido allí.
Servitrón, servicios técnicos y electrónicos para el automóvil, te ofrece más. Expertos en tintado de lunas para vehículos particulares o comerciales, detectores de radares, multimedia, kit de xenón, alarmas, GPS. Servitrón, los mejores precios del mercado con la garantía de un líder. Infórmate ahora. Llama al 983 30 0846 o visítanos en nuestra web servitron.org.
Justo Muñoz, tu tienda de deporte.
Atención equipos, colegios, federaciones. En Justo Muñoz ya tenemos las equipaciones para la nueva temporada.
Justo Muñoz, pídenos presupuesto. Los mejores precios.
Atención equipos, colegios, federaciones. Justo Muñoz, como siempre, es tu tienda de deporte para las equipaciones de la nueva temporada.
Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería y Paseo Zorrilla. O en justomuñoz.es.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid. Una temporada más con el Real Valladolid. En la Avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
En Talleres Herrero te ofrecemos kilómetros de confianza, mecánica en general, servicio de diagnosis. Preparamos tu vehículo para la ITV. Talleres Herrero, taller multimarca con la garantía que te mereces. Además, rotulamos todo tipo de vehículos. Infórmate. Te esperamos en calle Plata Parcela 16, en Polígono San Cristóbal. O llámanos al 983-29-9088.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Una y 54 de la tarde, seguimos en directo Marca Valladolid, entramos en zona mixta y hablamos un poco de rugby, porque el próximo fin de semana arranca la División de Honor. Teníamos el domingo esa Supercopa de España con la victoria del Braque Esos Entre Pinares frente a Ordizia, y ahora ya empieza la Liga. Hemos hablado bastante del Quesos en las últimas semanas por disputar ese partido del domingo en Palencia, y hoy queremos cambiar un poco de bando, hablar del Chami, del Cetransa El Salvador, y de cómo pronostica y cómo prevé esta temporada 2012-2013, de nuevo en la máxima categoría del rugby español. Juan Carlos Pérez sigue siendo, por supuesto, el míster, el entrenador del Chami. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, me imagino que ya con ese gusanillo, ¿no?, y esos nervios de que esto arranca y empieza.
Sí, empieza otro año más con igual de ilusión o más que cualquiera de los otros años, y esperando a hacer lo que nos gusta de verdad, que es competir, que es jugar de verdad, ¿no? La pretemporada siempre es dura para todos, más para los jugadores, pero ya tenemos ganas de poder competir el primer partido.
Bueno, ¿cómo ha sido el verano después de perder esa final copera, que yo creo que a todos nos hubiese gustado que levantaseis el título? No pudo ser. ¿Cómo ha sido el verano y este tiempo de descanso en el Cetransa?
Bueno, largo, porque terminamos a finales de mayo, creo que fue, y bueno, es mucho tiempo sin competir, sin estar, bueno, intentando hacer la plantilla lo mejor posible con los chicos jóvenes, pues bueno, otra vez con problemas de tesorería para poder formar una plantilla muy grande, pero con el mismo objetivo que el año pasado, ¿no? De formar, de seguir construyendo un equipo, un proyecto a tres años, y de esos jóvenes que ya nos dieron, bueno, muchas cosas el año pasado, que sigan dándolo y que se afiancen como jugadores, grandes jugadores de División de Honor, ¿no? Y eso es lo que hemos buscado. Es verdad que al final, la línea de tres cuartos la hemos tenido que cambiar en muchos nombres, y eso no nos gustaba porque queríamos seguir con el mismo bloque, pero bueno, unos motivos, y sobre todo la selección española, lo del 7, pues nos ha hecho que reconstruyamos un poquito la línea.
¿Cómo queda eso del 7? ¿Al final vais a poder contar con Feijóo y compañía o nada de nada?
Sí, se podrá contar, pero muy pocos partidos. No sé, por lo que parece, los seleccionadores nos han dicho que 5 o 6 partidos más luego los playoffs. Bueno, no mucho para lo que todos queremos, pero la verdad es que estamos contentos porque se han fijado en dos jugadores nuestros, Feijóo y Jackie Carter, y van a realizar de verdad su sueño, ¿no? Que es ser profesional primero del rugby, que eso es algo bastante complicado, y encima trabajar en la Blume a máximo nivel y con la mejor preparación para jugar las World Series, que yo creo que es el máximo evento que ha jugado España en su historia, ¿no? Y entonces, por eso estamos contentos, y los demás, pues bueno, cuando vengan les abriremos las puertas del club y estaremos encantados, y cuando no, pues los demás tendrán que asumir esos roles, sobre todo el de Pablo, que es el capitán y el líder en el campo. Ese sí que nos va a costar un poco más, pero bueno, alguien le tendrá que asumir.
Eso te iba a decir, yo creo que los vais a echar de menos, que os alegráis, entiendo, por lo personal de ellos, pero en el colectivo vuestro son ausencias importantes.
Sí, muy importantes, muy importantes. Tenemos a Pablo Feijóo, que para mí es el mejor jugador de España, y más en su puesto, y no solo eso, es un líder, y al ser un líder, eso sí que son difíciles de sustituir. Jugadores al final más o menos buenos se pueden traer, pero lo que significa para, no solo para el primer equipo, sino para nuestro club, Pablo Feijóo, es complicado, pero bueno, nosotros vamos a intentarlo. Hay jugadores ahí que tienen que coger su peso y que lo están haciendo ya poco a poco, y bueno, a ver cómo salen las cosas, pero yo espero que bien, porque los chicos están entrenando muy bien y quieren hacer las cosas pues lo mejor posible.
¿Qué caras nuevas tenéis, Juan Carlos, y qué intuyes que os van a aportar?
Bueno, sobre todo ahora las que están son los dos chicos ingleses que han pasado la prueba, son, bueno, dos chavales estudiantes que vienen aquí y que quieren jugar al rugby. Ah, son jugadores que nos van a sumar, que van a sumar, no son grandes estrellas, mañana les vamos a presentar, pero nos van a ayudar porque son dos chicos muy fuertes, muy jóvenes, que quieren aprender, que quieren mejorar y que quieren dedicarse a esto, y están muy implicados con el equipo. Han venido a un club que ahora son gente de muchos de su edad, con 21 años, y yo creo que se han adaptado muy bien y yo creo que van a mejorar. Es pronto porque, bueno, llevan dos semanas con nosotros, pero van a aportar. Y luego, bueno, tenemos ahí a Hugo Carrizo, que todavía no está aquí por problemas de visado argentino, que se, bueno, para nosotros tiene que ser algo especial, de verdad, una apertura que tanto hemos hablado siempre que no hemos tenido durante los últimos años desde que se fue Roque. Pues esto es una apertura puro y nos va a ayudar a que la línea de tres cuartos se complemente mucho mejor, ¿no?
Y el primer,
así que esos son.
El primer partido, perdona, un auténtico clásico, ¿no? Que se está convirtiendo ya del rugby nacional, como es un Chamil Ávila.
El año pasado jugamos 5 veces contra ellos, nos tocó también las semifinales de la Copa del Rey. Sí, sí, un clásico, un equipo fuerte, que siempre tiene buenas incorporaciones, gente de la casa que sabe jugar a esto, que es internacional. También tienen bajas, es verdad, por lo del Seven, porque se les han llevado a dos jugadorazos como Pollo y Carrión, pero bueno, un partido duro. Para empezar, siempre los partidos son duros. Lo bueno que este año empezamos en casa, que llevamos 2 años empezando fuera, y jugamos en casa, y el apoyo del público, el primer día tiene que ser especial. Además, bueno, sí que te lo transmito aquí, vamos a hacer, que habéis estado hablando de ello, a Maite va a hacer el saque de honor, vamos a rendirle el homenaje, bueno, modestamente lo que podemos, pero sabiendo que ha sido una de las mejores deportistas de todos los tiempos de Valladolid, o si no la mejor, y queremos también que esto sirva de aliciente para que la gente suba y vaya a apoyar también a lo que es Maite para el deporte de Valladolid.
Una pregunta que es igual es muy tonta, pero me ha saltado la duda. ¿Cómo se hace un saque de honor en rugby?
A bote pronto, como un saque de honor. Yo creo que Maite lo va a hacer bien, que es buena deportista, y si no, pues bueno, con que pegue a la pelota valdrá, pero se hace a bote pronto desde el centro del campo.
A mí me costaría, ¿eh? Ya te digo, a ver si luego da la sorpresa y entre palos, quién sabe, ¿no? Igual lo intenta. Bueno. Un poco más a nivel colectivo, esta división de honor, ¿quién ha pegado un poco el cambio de nivel a mejor esta temporada? ¿Quién crees que aspira por encima de los demás a llevarse el título?
Yo creo que hay dos bloques muy claros, que está Brac, Ordizia y Guernica por encima del resto, por plantilla, por fichajes, por presupuesto, y los demás estamos en un segundo plano. Sobre todo, yo creo que ha bajado de ese bloque Samboy. Samboy ha tenido muchísimas bajas, aunque tiene fichajes muy buenos, pero ha tenido muchas bajas y le va a costar, ¿no? Porque la temporada este año sabéis que cambia de 10 a 12 equipos y las plantillas largas van a notar. Y yo creo que esos tres tienen las mejores plantillas y van a estar arriba. Y los demás a luchar por los playoffs, que es el objetivo, por lo menos el nuestro, y a intentar hacer las cosas bien. Pero es verdad que ahora mismo hay una diferencia, bueno, no sé si grande, pero hay una diferencia ahí entre ellos tres y los demás, y nosotros esperemos estar por lo menos debajo de ellos lo más alto posible, ¿no? Que el año pasado quedamos séptimos, que nos costó por un punto no entrar en los playoffs, y este año es nuestro objetivo real el intentar estar en los playoffs.
Bueno, me decías antes lo del ambiente en Pepe Rojo el domingo. ¿El tema de socios cómo va? Porque el último dato que nos había pasado Santi Toca era de 600, el objetivo que tenéis era 1.200, 1.400. ¿Confiéis mucho en el arreón final, incluso en que el domingo sí vaya la gente, ¿no? y saque el carnet sí directamente?
El año pasado, pues no, creo que llevamos menos que este año, y allí es una locura. La verdad es que la gente espera el último día. Bueno, es así, siempre luchamos. Mira, hemos intentado diferentes actuaciones para que la gente se haga socio antes. Se puede hacer hasta por la web solo dando a un botón, le hemos mandado correos. Pero bueno, la gente va el último día y lo hace allí, y encantados además. Y aunque, bueno, vamos a poner casi 12 personas haciendo carnés y una lo tenemos bastante bien organizado para que no haya unas colas muy grandes. Pero sí, yo creo que este año lo vamos a superar. Creo que además hay muchas empresas que fueron a ese partido. Ahora venimos de una, del bar Pepe, de un amigo nuestro que fue a ver la primera vez un partido en la final de la Copa Rey y le encantó el ambiente, y le encantó que dice, quiere ser parte de, como su empresa, de nosotros y del rugby, no solo de nosotros como Salvador, sino del rugby. Entonces, bueno, estamos haciendo muchos carnets de empresa, que eso se suma mucho, y además lo que queremos es, bueno, llegar a los máximos posibles, porque yo creo que es un precio muy razonable y además es una temporada este año que no tiene parones, que es más larga, que yo creo que es algo bueno para el aficionado.
Bueno, primera jornada en la División de Honor 2012-2013, en Pepe Rojo es Chami Lavila, domingo 12:30, también el domingo, pero a las 12 va a jugar el Braquesos entre Pinares, lo va a hacer en la Cartuja frente a Cajasol, y el resto de partidos, Ampordicia Atlético de Madrid, domingo a las 12 en Altamira, Getxo Artea Vizcaya, sábado 5:30 en Fadura, Complutense Cisneros San Boyana, sábado a las 4:30 en la central de la Complu, y Blusens Universidad de Vigo Hernani, el domingo a las 12 en la Goas Marcos Ende. Juan Carlos, mucha suerte para la temporada y especialmente para el domingo frente a la Vila. Un fuerte abrazo, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nadie te habrá contado que a veces vivo inundado en decisiones tan vivas que beben del vervenir. Si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado, nadie os habrá contado nada bueno de mí. Los que luchan sin gritar.
2:04 de la tarde, seguimos en directo Marca Valladolid. Ya sabéis que durante estas semanas en las que para algunos clubs todavía son un poquito de pretemporada, tenemos ese compromiso de dar cobertura a los clubs, a los equipos, a las plantillas que todavía les faltan efectivos para completar. El otro día estábamos con Borja, el entrenador del Sasso Juvenil, y hoy queremos cambiar un poco de deporte. Vamos a hablar del Club Deportivo Rondilla de Salvamento y Socorrismo. El año pasado solo pudieron competir en natación por esa falta de gente. Suelen realizar además más actividades y van a empezar la temporada el próximo 1 de octubre. Tenemos conexión con Rafa Diez, que es entrenador en el Club Deportivo Rondilla de Salvamento y Socorrismo. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues así es, ¿no? Tenéis necesidad de gente porque sois poquitos, queréis ser muchos más para poder hacer muchas más actividades.
Exacto, sí. Buscamos a niños y a niñas de cualquier edad que les guste nadar y probar si quieren. Y vamos, sin ningún compromiso ni nada. Y aparte de natación y salvamento, también, como ya te conté en el correo, hacemos estas actividades un día a la semana, como pueden ser waterpolo o rugby subacuático.
Bueno, yo creo que lo que más importa es la edad, ¿no? Dices niños, niñas, pero más sí, o menos edad, la edad, sí. ¿Cuál tiene que ser, más o menos?
Pues imprescindible que sepan nadar y más o menos, pues tenemos niños pequeños de 8 o 9 años y los más mayores pues ya tendrán 18, 19, 20, hay alguno todavía. Pero vamos, que más o menos donde más niños hay es en las edades de 11, 12, 13 años, más o menos.
¿Qué dinámica tenéis de entrenamientos? ¿Hay competiciones también? Un poco, ¿cómo es vuestra temporada?
Sí, bueno, entrenamos todos los días de la semana, de lunes a viernes, de 6:30 a 9 de la noche, en varios turnos, con diferentes categorías. Y luego los fines de semana, el año pasado, por ejemplo, solo competimos en natación y competimos en la liga territorial. Y en algún trofeo que saca aquí la Federación de Natación o algún trofeo de fuera, solo en Castilla y León.
Bueno, me hablabas también de actividades, uh-huh. Waterpolo, rugby, subacuático. Bueno, yo creo que el waterpolo lo conocemos todos. El otro día me preguntaba Gonzalo Quintana qué era esto del rugby subacuático, que le llamaba mucho la atención y que incluso igual nos animábamos desde Radio Marca a haceros una visita.
Sí, pues nada, no tiene nada que ver con el rugby tradicional. Y bueno, los equipos son 6-6, más 5 sustitutos, sin límite de cambios. Y más o menos así son 2 porteros, 2 defensas y 2 delanteros. Se van relevando para coger aire, obviamente. Y mientras uno está abajo, el otro está arriba. Y bueno, se suele jugar a ras de suelo. Las porterías son como unas canastas que tienen bastante peso para que se mantengan en el fondo. Y una pelota normal, así del tamaño como una pelota de balonmano, que está rellena con una solución salina que la hace que pese y se mantenga abajo.
Bueno, pues hay deportes para todos los gustos, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, para quien nos esté escuchando o tenga un conocido que le pueda interesar irse con vosotros al Club Deportivo Rondilla Salvamento y Socorrismo, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros?
Pues se pueden poner en contacto con nosotros directamente en la piscina de Ribera de Castilla, que está al lado del campo de fútbol de hierba artificial de la Rondilla. Uh-huh. y o si no, pues al teléfono que a los teléfonos que te pasé ayer por correo, les digo.
Sí, 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 dilos.
Sí, bueno, ¿sí? El 650-185-101 y el otro, el del club, pues ahora mismo no le tengo a mano. Pero bueno,
yo tengo aquí el tuyo, que lo vamos a decir sí, un poquito más despacio por si alguien quiere apuntar. Sí. 650-185101, 650-185101. Ese es el número de teléfono para contactar con vosotros por si a alguien le interesa apuntarse al Club Deportivo Rondilla Salvamento y Socorrismo para esta temporada 2012-2013. Rafa, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y que haya suerte. A ver si, vale, si os podemos dar ese pequeño empujón.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, un fuerte abrazo. Rafa Diez es el entrenador del Club Deportivo Rondilla Salvamento y Socorrismo, con el que hemos querido hablar hoy en Radio Marca. Insisto, seguimos un poquito con ese compromiso, ¿eh? Cualquier club, plantilla que esté por cerrar y que sobre todo necesite hacerlo para competir en esta nueva temporada que está arrancando, que se ponga en contacto con nosotros, sea del deporte que sea, y va a tener la cobertura que dentro de nuestros límites nosotros podemos ofrecer. Así que si queréis nos dais los datos, radiomarcavalladolid@gmail.com, y al menos nosotros lo intentamos, esperemos que haya algún oyente que le pueda interesar, o bien, como contábamos el otro día, jugar en el Saso, o irse con los amigos del Club Deportivo Rondilla Salvamento y Socorrismo. 2:09, casi 2:10 de la tarde, hacemos una pausa rápida y regresamos. Todavía tenemos que hablar hasta las 3 de balonmano, de baloncesto y de fútbol.
Luchan sin gritar, ya los que se juegan la vida, ya los que creen que naufragan, cosa de 4 días.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad, a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-34-10-18.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid. Una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,50 € en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Justo Muñoz, tu tienda de deporte.
Atención equipos, colegios, federaciones. En Justo Muñoz ya tenemos las equipaciones para la nueva temporada.
Justo Muñoz, pídenos presupuesto. Los mejores precios.
Atención equipos, colegios, federaciones. Justo Muñoz, como siempre, es tu tienda de deporte para las equipaciones de la nueva temporada.
Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería y Paseo Zorrilla. O en justomuñoz.es.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Dos y 12 minutos de la tarde, hay que hablar de balonmano y no está con nosotros Marco Antonio Méndez, pero no queremos perder el hilo de la actualidad del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, que como casi todo el mundo sabe, perdió el sábado en esa primera jornada de la Liga Asobal frente al Villa de Aranda. El próximo partido va a ser el domingo, este domingo 16 de septiembre, a las 8 de la tarde, y en Logroño, frente a Naturhaus La Rioja. Vamos a tener contacto con tierras riojanas, creo que nos escucha ya Álvaro Senovilla, que es el segundo entrenador del Naturhaus. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, muy
bueno,
bien.
Bueno, vallisoletano, que yo creo que también muchos de nuestros oyentes te conocen y lo saben, y que, bueno, va a vivir ese momentillo especial, ¿no?, de recibir al equipo de la tierra.
Sí, siempre es un partido especial, ¿no?, jugar contra un club en el que has trabajado tantos años, y bueno, pues el primer partido aquí en casa en Logroño contra el Balonmano Valladolid, ¿no?
Bueno, estuviste por aquí en la época de Peba Fersa, si no me equivoco. Yo creo que guardas buen recuerdo del club. Y después estuviste en Segovia, ¿no? Donde también tuviste como entrenador buenos momentos.
Sí, yo trabajé, bueno, fui jugador del Balonmano Valladolid en categorías inferiores y luego estuve 10 temporadas como entrenador de allí. Y bueno, pues luego sí, estuve en Nava de la Asunción, también teníamos un acuerdo de filialidad con el Cuatro Rayas, así que siempre he estado muy vinculado a ese club, ¿no? Hasta que llegué aquí a Logroño.
Bueno, ¿qué tal con Jota por La Rioja?
Bueno, pues muy bien, ¿no? Aquí trabajando mucho porque, bueno, sabemos que es una temporada dura la que vamos a pasar y bueno, pues con él pasé muchos años allí como responsable de categorías inferiores, que era él, y yo uno de sus entrenadores, pues bueno, pues muy bien, ¿no? El trabajo con él se hace muy ameno y yo creo que los dos tenemos buena sintonía y bueno, pues intentamos luchar ahí todos los fines de semana para que nuestro equipo vaya bien.
De la 2011-2012 a la 2012-2013, ¿ha cambiado mucho este Naturhaus?
Bueno, no demasiado, porque al final han sido 4 las incorporaciones del año pasado, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que son jugadores que tienen un potencial interesante y que, bueno, pues que esperamos que rápidamente se vayan un poco haciendo a nuestros sistemas, ¿no? Y bueno, pues jugadores tan importantes como Jorge Luis Paván, que fue máximo goleador el año pasado, y bueno, pues muy experimentados como David Cuartero, Nico Mindeguía y Rafael Capote, pues bueno, vamos un poquito ahí. Estamos teniendo un poco de problema con el tema de las lesiones ahora al inicio y bueno, pues teníamos mucha ilusión en el partido de ayer y yo creo que un poco fue el lastre, ¿no? El tema de las lesiones, bueno, que arrastrábamos.
Sabíais que ese partido frente al Atlético de Madrid es uno de estos casi imposibles, ¿no? Además, fuera de casa.
Sí, nosotros hemos tenido estas dos temporadas que he estado aquí en el Naturhaus La Rioja mala suerte, ¿no? Con el inicio. El año pasado empezamos en el Palau contra el Barcelona y este año nos ha tocado ir a Vistalegre, a Madrid contra el Atleti. Bueno, pues las cosas salen así y sabemos que es complicado, pero nosotros creo que bueno, de estar allí todos estos años en el Cuatro Rayas, el Balonmano Valladolid, hemos aprendido a competir, ¿no? Y bueno, pues siempre queremos ganar, ¿no?
¿Y cómo ves al equipo de Juan Carlos Pastor esta temporada? No sé si te sorprendió lo del pasado sábado, porque bueno, está claro que el equipo ha cambiado mucho, pero aquí la verdad es que la gente se ha asustado un poquito con la derrota frente al Villa de Aranda.
Bueno, es verdad que el equipo ha cambiado mucho, ¿no? Ahora hay jugadores muchísimo más jóvenes, que tienen menos experiencia en la competición y bueno, yo creo que es ilusionante trabajar con jóvenes. Yo por mi parte siempre he estado vinculado a categorías inferiores y creo que la oportunidad que tienen ahora allí de estar con uno de los mejores entrenadores del mundo como Juan Carlos Pastor pues es muy importante, ¿no? El club, digamos, que ha cambiado un poco la forma que tenía de trabajar por las circunstancias y bueno, pues un inicio de liga en el que ellos tuvieron la mala suerte de contar con lesionados, ¿no? Con gente muy importante, sobre todo para la defensa, y que bueno, pues nunca sabes, ¿no? Estas primeras jornadas siempre son complicadas porque los equipos todavía no nos conocemos y más con un equipo nuevo, ¿no? Como el Villa de Aranda, que no se sabe muy bien cómo puede jugarte. Entonces, bueno, pues sí que puede parecer una sorpresa, ¿no? Y lo es, para mí lo fue, pero bueno, también hay que darse cuenta de las circunstancias y de que, bueno, que el trabajo tampoco se va a reflejar en el primer día, ¿no? Es importante trabajar con jóvenes y dar un poquito de tiempo. Creo que el Balonmano Valladolid ha sido un equipo de cantera durante muchísimos años. Creo que ahora va a volver un poco esa filosofía y también es ilusionante. Yo creo que todos deben de apoyar la afición al carro, ¿no? Del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid.
Este cambio en el Cuatro Rayas provoca que igual incluso sintáis favoritos para el partido del domingo, a diferencia de igual de otras ocasiones.
Bueno, siempre sabemos que es un partido muy complicado, ¿no? El hándicap puede ser que nosotros jugamos en casa, ¿no? Y bueno, pues ahí partimos también con a lo mejor un extra de motivación. Pero bueno, nosotros tenemos muchísimo respeto y más J y yo, ¿no? Que hemos estado allí muchos años, sabemos de lo que es capaz ese equipo y bueno, pues tenga los jugadores que tenga el Cuatro Rayas, Balonmano Valladolid va a ser un equipo muy, muy complicado de ganar en la Liga Asobal, ¿no? 2012-2013. Entonces, bueno, pues estamos preparando ya el partido porque tenemos muchísimo respeto al equipo.
Me han comentado que eres un auténtico loco del balonmano, que ves balonmano a todas horas. ¿Cómo ves la Liga Asobal? ¿Ha dado un pasito atrás, otro, incluso más, en este verano para la nueva temporada?
Bueno, no sé si es un paso atrás, ¿no? A lo mejor en nombres de jugadores, pero también yo creo que, por otra parte, es atractivo, ¿no? Ahora hay oportunidades para jóvenes que a lo mejor antes no había, ¿no? A veces los clubes fichaban en jugadores extranjeros que no sabían muy bien qué rendimiento iban a dar y tal vez le quitaran un poco el protagonismo a los jóvenes, ¿no? Y yo creo que va a haber una igualdad máxima en muchos campos, ¿no? En muchos partidos. Va a ser una liga, yo creo que bastante atractiva, que la gente se puede identificar con chavales de casa, ¿no? Y bueno, pues eso yo creo que también viene bien a la competición, ¿no? Renovar un poco a todos los jugadores. Sí que es verdad que tal vez pues esos jugadores que han marchado tenían una calidad extraordinaria y bueno, pues pierda un poco esos nombres, pero no por ello el balonmano tiene que perder el espectáculo. El balonmano es un deporte atractivo estando chicos jóvenes o jugadores experimentados.
Vais a tener ahora, puede ser, dos partidos consecutivos en casa. ¿Os habéis marcado un poco el objetivo de atar esos cuatro puntos?
Sí, lógicamente, ¿no? Nosotros si queremos luchar un poco por estar en los puestos ahí del primero al sexto, ¿no? O del tercero al sexto, porque sabemos que competir con el Barcelona y el Atlético de Madrid, ¿no? Pues es complicado. Pues lógicamente tenemos que sacar puntos en casa y hacernos fuertes aquí. Creo que también es un buen escaparate venir aquí al Palacio de los Deportes de Logroño ante nuestra afición y atar los cuatro puntos estos, ¿no? Que tenemos en primero estos dos que serán muy complicados y luego ya los que vengan.
Bueno, y ya por último, te pregunto un poco más a nivel personal. Después de ya unas temporadas lejos de Valladolid, ¿apetece volver a casa? ¿Te lo marcas también como un objetivo? ¿O lo ves complicado porque cada vez son más los que hacen las maletas?
Bueno, nunca sabes, ¿no? Yo un poco esto de dedicarme al balonmano me ha venido un poco de rebote, ¿no? Porque yo era estudiante de otra cosa que no tenía nada que ver con el deporte, pero bueno, al final la vida parece que bueno, pues ha tomado este camino. Yo estoy contento aquí en el Club Balonmano Ciudad de Logroño. La verdad que me tratan genial y bueno, no te puedes plantear unos objetivos muy a largo plazo, ¿no? Sino que intentar hacer tu trabajo lo mejor posible, aprender mucho. Tengo la suerte de que he tenido muy buenos maestros, ¿no? Juan Carlos Pastor. Ahora trabajar con Jota, pues es cada día aprender cosas nuevas y intentar trabajar y dar el máximo para que, bueno, pues luego nunca se sabe, ¿no? En esto del deporte no podemos hacernos unos objetivos a largo plazo porque no sabemos muy bien qué puede pasar.
Álvaro, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por atendernos y, como acostumbramos a decir en directo Marca Valladolid, suerte, mucha, pero a partir del próximo domingo.
Bien, entiendo que desde allí, desde Valladolid, lógicamente querréis venir aquí a sacarnos los puntos, pero bueno, de todas maneras, muchas gracias por acordaros de nosotros y nada, pues igualmente, mucha suerte para todos.
Un fuerte abrazo, gracias. Las palabras de Álvaro Senovilla, vallisoletano, ex del Balonmano Valladolid y segundo entrenador del Naturhaus La Rioja, que va a ser el rival del Cuatro Rayas el próximo domingo a las 8 de la tarde en un partido que vamos a poder disfrutar en Teledeporte y en el que esperemos el equipo de Juan Carlos Pastor consiga los dos primeros puntos en esta Liga Asobal 2012-2013. Hemos hablado de balonmano, ahora tenemos que hablar de baloncesto y de Blancos de Rueda.
Directos al básquet. Diego Rivera.
We'll be right back.
2:23 minutos de la tarde. Antes le escuchábamos desde ese salón de recepciones del Ayuntamiento de Valladolid la despedida que hemos escuchado en directo de Maite Martínez hoy en nuestro programa, y ya está aquí con nosotros en el estudio de la Avenida de Burgos para hablar de baloncesto, Diego Rivera. Rive, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ha sido emotiva, ¿eh?, esa despedida de Maite Martínez, tú que además lo has vivido ahí en persona. La verdad es que por la radio se han transmitido un 95% de las sensaciones que allí han tenido lugar, pero incluso estando allí se han visto las lágrimas de Maite, ¿no? Entiendo.
Sí, esa cara de emoción cuando ya hablábamos en directo, se acordaba de su familia, de sus seres queridos, pues ahí se ha derrumbado un poquito, se ha venido un poco abajo y sí que ha sido un momento muy, muy emocionante. Al igual, yo creo que el momento en el que cuando ha terminado esa carta de despedida que ha escrito la gente, toda esa sala de recepciones abarrotada, ha comenzado a aplaudir a la atleta, que la verdad, como digo, muy muy emocionada y pues duro palo, yo creo, para el atletismo nacional, que se vaya una de las grandes como es Maite Martín.
El aplauso, ya lo decía, el primero que ha sonado ha sido,
sí, el primero, sí,
ha sido impresionante cómo ha sonado, sí, sí, en la radio además. Bueno, derrota, ¿no? Ayer, segundo amistoso, es lógico, le falta mucho a este Blancos de Rueda, mucha preparación, también jugadores, y ayer se enfrentaba a Lagunaro, que fue en todo momento superior.
En todo momento, además, de verdad, el resultado final fue 89-65, 24 abajo el equipo de Roberto, que desde el primer momento se vio que no iba a poder pelear por el partido, un parcial de 11-1 de salida a favor de Lagunaro, gracias a un Raúl Ciño Neto espectacular, ya que 8 de los 18 puntos iniciales de su equipo fueron del joven base brasileño, que rayó a un nivel espectacular, 18 puntos y 7 asistencias para él. Y ya digo, desde ese momento se vio que era superior, le costaba mucho a Blancos de Rueda anotar, muy buena defensa del equipo de Sito Alonso, muy atascado es el Blancos de Rueda en ataque, y a partir de ahí, de esas rentas iniciales, la cosa fue creciendo un poquito, se llegó a los 20 puntos de ventaja en el segundo cuarto, se llegó también a los 30 de desventaja justo en el momento en el que comenzaba más o menos el último cuarto. Al final sí que es cierto que se adornó un poquito para llegar a esos 24, pero bueno, derrota abultada nuevamente. Recordamos que la primera ante Canarias fue por 25 puntos, esta ha sido por 24, y no sé, esta vez sí que hemos tenido acceso gracias a...
Eso te iba a preguntar, ¿no? Si destacamos algo para bien y para mal a título individual.
Claro, esta vez sí que hemos podido, gracias a Lagunaro, tener a nuestra disposición estadísticas como en un partido normal de ACB, y viendo la verdad las de Lagunaro, pues destaca, como hemos dicho, Raúl Ciño Neto, 23 de valoración, también Javi Salgado con 20, es decir, los bases del conjunto vasco nos han hecho mucho, mucho daño. Y por parte de Blancos de Rueda, ¿qué podemos destacar? Pues el hombre más importante quizás sea Oleri, que no fue titular, jugó 25 minutos, aportó 11 puntos y 5 rebotes para valorar 13, y poquito más que destacar. Quizá yo que en el piano anotador tenemos con 10 puntos a Jordi Grimau, con 9 a Nacho Martín, 10 también para Mohamed, con unos porcentajes de tiro que no están mal tampoco, pero ya digo, en cuanto a valoración se refiere, muy muy pobre. Yo creo que el dato escalofriante es el de las pérdidas de balón. 24 tuvo Blancos de Rueda, 12 Lagunaro, 7 pérdidas de balón solo para solamente consiguió ya solo Jordi Grimau, con las que sumamos a las 5, por ejemplo, de Nacho Martín, ya tenemos las 12 de todo el Lagunaro junto. Se ve que al equipo le está costando mucho circular bien el balón y no perderla, y ya te digo, poquito más que destacar. En cuanto a porcentajes de tiro, pues bueno, 56% en tiros de 2, 33% en tiros de 3 y 67% en tiros libres. No dista demasiado de lo que tiene Lagunaro, que sí que es cierto que lo tiene un pelín mejor, pero tampoco mucho. Es al final, el equipo empezó mal y ya con ese 11-1 yo creo que no me atrevo a decir que bajaron los brazos, pero bueno, sí que lo vieron un poquito cuesta arriba. Lagunaro se creció y ya digo, en ningún momento pudo el equipo de Roberto hacer frente a los vascos, que ya tienen, sí que es cierto, su plantilla ya confeccionada, ya tienen a esos 12 jugadores ACB, cosa que no tiene Blancos de Rueda, que de momento pues sabemos todos lo que tiene a la espera de que Trikovic venga ya a formar parte del equipo.
Bueno, dejamos en pasado ya el encuentro amistoso frente a Lagunaro y nos toca hablar precisamente de ese reconocimiento médico de Trikovic y también de la Copa Castilla y León.
Sí, Trikovic ha pasado el reconocimiento médico esta mañana. Todavía no hay nada oficial, hemos preguntado al club y son cautos todavía, pero sí que son optimistas, sí que creen que no va a haber problemas.
Es decir, ha pasado el reconocimiento, pero todavía no se ha emitido un informe del reconocimiento, ¿no?
Eso es, pero a priori sí que es optimista desde el club. De hecho, en principio va a entrenar esta misma tarde con sus compañeros. Mañana a las 10:30 de la mañana se lo va a presentar. Está todo pensado ya para que Trivković comience ya a funcionar en la dinámica del equipo. O sea que algo muy raro tendría que verse en ese informe para que se echara para atrás el fichaje. Ya digo, hasta que no veamos esa comunicación oficial del club, no vamos a decir que ya es oficialmente jugador de Blancos de Roda, pero vamos, al 95% podemos asegurar que ha pasado ese reconocimiento médico el jugador serbio y que va a ser el próximo fichaje de un Blancos de Roda que necesita precisamente lo que Trivković tiene. Ese lanzamiento exterior, esa muñequita desde la línea de tres que le va a venir muy muy bien si está bien físicamente el jugador serbio.
Nos gusta bastante sumar de tres en tres, ¿eh?
Mejor que de dos en dos.
Nos gusta bastante, ¿eh?, que el Blancos de Roda sume de tres en tres y el año pasado no es que acostumbrase a ello.
No teníamos especialista ahí, ¿no?
Bueno, Copa Castilla y León, que se va a disputar en Valladolid, que fue presentada ayer, estaba José Luis Mayordomo. No quiso hablar mucho del tema de David Justos, le restó importancia de hecho, pero bueno, está claro que ahí hay un problema que hay que solucionar tarde o temprano.
Hay un problema que hay que solucionar, eso está clarísimo. Está también muy muy clara la mala relación profesional entre Mayordomo y Justos. Está sabido por todos que Mayordomo no confía en su director general y quiere que salga del club, pero el caso es que de momento no sale. Cualquier despido cuesta dinero, porque David Justos sí que tiene contrato con el Club Baloncesto Valladolid y si todo fuera normal esta temporada debería seguir trabajando. A cualquier empleado, sea del Club Baloncesto Valladolid o de cualquier tipo de empresa, si le echas sin ningún motivo aparente le tienes que pagar. A lo mejor ahí está el problema, no sé, que Blancos de Roda tal y como está pues no puede hacer frente a lo mejor a ese finiquito. Entonces a lo mejor eso es por lo que se ha parado. Ya sabemos también desde hace unos días que Justos ha recurrido a sus abogados para tratar de ver cómo se gestiona y cómo se negocia esa salida. No hay nada, Mayordomo quiere restarle importancia, se acerca peligrosamente, diría yo, el inicio de temporada y ahí siguen de momento todos y veremos al final si lo mismo por estos temas que digo no se tiene que quedar David Justos, lo cual pues después de todo lo que ha pasado sería un capítulo bastante dantesco porque la gente trabajando cuando en el club cuando se sabe que no se quería contar con él. Pues hombre, nadie está a gusto cuando le dicen ese tipo de cosas.
Que se lo digan alguno en el fútbol. Copa Castilla y León, ¿qué destacamos?
La Copa, bueno, es Copa masculina y Copa femenina. Prestaremos más atención, evidentemente, a la masculina porque al fin y al cabo es el Blancos de Roda el que participa. Comienza el viernes, 14 de agosto, con las semifinales femeninas. Los cuatro equipos son Hopi South Ciudad de Burgos, Tintos de Toro Caja Rural, Perfumerías Avenida y Club Baloncesto Bembibre. Y el sábado comienza el torneo masculino. A las 6:15, la primera semifinal, entre For Burgos y Grupo Eulen Carrefour, el Boulevard Ávila, vaya nombrecito. Y a las 8:15 será el partido de Blancos de Roda Valladolid frente a Palencia Baloncesto, el equipo con el que ya disputó hace una semana, casi dos semanas ya, una especie de partido de entrenamiento, partido amistoso, en el que trascendió que venció Palencia en ese partido, pero ya digo, era un partido de menor entrenamiento, y se verán las caras de nuevo en esa semifinal de la Copa Castilla y León, que se va a poder ver por la televisión, además, para todo aquel que quiera. El tema de tercer y cuarto puesto final depende de lo que pase. A la una sería el tercer y cuarto puesto masculino, la final sería a las 8:15 del domingo. El Blancos de Roda, depende de lo que haga frente a Palencia, pues se enfrentaría o a Burgos o a Ávila en ese tercer y cuarto puesto o final. Hablábamos ayer entre varios compañeros.
Pero eso te iba a preguntar yo ahora, fíjate, hoy me estás respondiendo a todo antes de que yo te lo pregunte, que lo tengo en la cabeza. Debate en Twitter sobre si es favorito o no el Blancos de Rueda, ¿no?
Eso es, hablábamos varios compañeros sobre esto, porque evidentemente por categoría y por liga en la que cada equipo milita, debería ser Blancos de Rueda favorito. Es un equipo ACB y cualquier equipo ACB contra equipos de Leboro y Le Plata pues debería ser favorito, pero con la plantilla que tiene Blancos de Rueda, falta de cerrar tema americanos, tema del otro pivot que falta, comentábamos que no es ni mucho menos favorito, por primera vez en mucho tiempo Blancos de Rueda para llevarse esta copa, o sea que a ver si este año, el año pasado sí que es cierto que sí que partía como favorito y no se la llevó, veremos a ver si este año que no lo parte se la lleva, a ver si un poco esa lógica nos impone, porque ya digo, Palencia y y Burgos, yo creo que pueden estar un escaloncito por encima de Blancos de Roda en este momento.
Va a haber algún reencuentro, ¿no? Sobre todo porque últimamente en los equipos de la comunidad estamos viendo jugadores que van de un equipo a otro.
Sí, en Burgos está Isaac López, por ejemplo, pero no va a poder jugar por tema lesión, o sea que nos vamos a perder ese posible reencuentro que desde luego yo creo que se habría ganas por parte del jugador también de volver a la que ha sido su casa bastantes años y demostrar que, ¿por qué no?, que podía tener hueco en esta plantilla de Blancos de Rueda, que a lo mejor hoy por hoy sí que lo tenía, la verdad.
Bueno, a ver afluencia y demás de público, porque el tema de los socios, pese a que el Blancos de Rueda ha hecho, pues bueno, ese carnet, ¿no?, para todas las zonas del pabellón a 99 euros, de momento está costando.
Sí, de momento números bastante pobres en la campaña. Mucha gente también se espera un poquito a ver cómo va la pretemporada.
Mucha gente espera. Sí. Espera. Sí, mucha gente.
Y ya lo comentamos ayer o antes de ayer, no sé qué día era, las contestaciones Twitter de por qué había 1.000 socios menos en el fútbol.
Sí, sí. Y hoy Juan Carlos Pérez en el Chami, fíjate, poco más de 600... Pues, de 600 y confían en llegar a los 1.400 el domingo.
Pues fíjate.
Después de llevar semanas y semanas con la campaña de abonados.
Al final eso, la gente espera a ver si, cosa que yo particularmente no entiendo, esperar el primer partido. Un primer partido no es indicativo de nada. El primer partido puedes, en baloncesto, por ejemplo, puedes ganar de 30.
No sé, yo creo que la gente, yo al final creo que hay que respetar y que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le dé la gana con su dinero. Y yo creo que la gente espera un poco más a la plantilla, a ver cómo van las cosas, si se tranquiliza. La gente lo que no quiere es ver desastres, yo creo, ¿eh?
Y a ver, hombre, luego cuando se presentó el abono, todos lo decíamos, 99 euros es un precio que haciendo la división por partido, es un precio que sale en torno a 5 euros, creo que era el partido, más o menos, cada encuentro de ACB. Se conocían ya hace una semana los precios para las entradas del partido con el Madrid. A nada que compres la entrada con el Madrid y con el Barcelona, y a lo mejor si quieres ver a Baskonia también, desde luego pasas.
Yo lo que entiendo, igual es
por encima del,
es
del
una
precio.
Es una tontería. Pero lo que sí tiene premio esta temporada, entre comillas, es abonarte cuanto antes mejor.
Sí.
Porque si vale 99 euros estar cerca de la pista en tribuna que estar en el fondo alto,
te lo van a quitar.
Mejor sitio vas a tener.
Claro.
Así que
si no te das prisa, te lo pueden quitar. Y ya te digo, en cuanto a precio, sale mejor abonarse para toda la temporada que ir a los 3-4 partidos importantes. Pues eso, Madrid, Barcelona, Unicaja y Baskonia, Valencia incluso, van a ser partidos más caros. Del club también se quiere eso, que pues, oye, se premia al abonado, ¿no?, al que quiere ir a ver esos 3-4 partidos, cosa bastante entendible. O sea, que animar también a toda la gente que se haga socio, porque al final va a poder disfrutar de la segunda mejor liga de baloncesto del mundo tras la NBA, que es la Liga Española. Va a poder ver a grandes figuras en Pisuerga y veremos a ver. Yo entiendo que hasta que no esté la plantilla confeccionada, hasta que no se conozcan los americanos, que al final son los nombres que más suelen enganchar y más suelen ilusionar, la gente pueda estar esperando, pero bueno, el club también les necesita, ha sido un verano duro y la institución como tal necesita de la afición para llenar Pisuerga, o por lo menos que esté lo más lleno posible.
¿Algún apunte para cerrar?
Pues nada, esperando a esa Copa Castilla y León, a que se haga oficial el tema de Uroš Trikovic y ya digo, poquito más, esperando a ver baloncesto, que ya sí que lo vamos a poder ver aquí en Valladolid, baloncesto de pretemporada, y ver las primeras sensaciones del equipo de Roberto de cara al inicio de temporada.
Ribe, un fuerte abrazo, gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues buen trabajo, ¿eh?, hoy el de Diego Rivera, hablándonos de básquet en directo a Marca Valladolid, y también pues presente en esa despedida de Maite Martínez desde el Ayuntamiento. 2:36, hacemos una pausa y regresamos hasta las 3. Fútbol, Real Valladolid, Pucela, aquí en directo Marca.
Justo Muñoz, tu tienda de deporte.
Atención equipos, colegios, federaciones. En Justo Muñoz ya tenemos las equipaciones para la nueva temporada.
Justo Muñoz, pídenos presupuesto. Los mejores precios.
Atención equipos, colegios, federaciones. Justo Muñoz, como siempre, es tu tienda de deporte para las equipaciones de la nueva temporada.
Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería y Paseo Zorrilla. O en justomuñoz.es.
Servitrón, servicios técnicos y electrónicos para el automóvil, te ofrece más. Expertos en tintado de lunas para vehículos particulares o comerciales, detectores de radares, multimedia, kit de xenón, alarmas, GPS. Servitrón, los mejores precios del mercado con la garantía de un líder. Infórmate ahora. Llama al 983-300846 o visítanos en nuestra web servitrón.org.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,50 € en la sidrería Lourdes. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lourdes es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lourdes en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lourdes, 983-105-105.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
Dos y 38 con Nissan Eilo Motor, tu concesionario Nissan en la avenida de Gijón. Nos vamos a la información del Real Valladolid.
Directos al fútbol, Gonzalo Quintana.
Hablamos del Real Valladolid con Gonzalo Quintana. Hay que hablar del Pucela. Ya se acerca ese partido frente al Betis. Parece que llevamos sin ver al Real Valladolid en partido meses.
Y hablando del Betis,
se está haciendo largo, ¿eh?
Sí, y pensando en el Betis y hablando del Betis muchísimo tiempo. Pero sí, se nos está haciendo largo. Se nos va a hacer más largo, yo creo, el fin de semana. Encima vemos fútbol de selecciones. Vimos ayer la Copa, que el año pasado nos hubiese tocado ayer estar disputando partido de primeras eliminatorias de Copa del Rey. Y bueno, pues eso, queda muchísimo tiempo, llevamos mucho sin ver al Valladolid y más nos queda, ¿no? Ya digo que más se nos van a poner los dientes largos cuando veamos el resto de la jornada, ¿no? Durante el fin de semana, el resto de fútbol que va a haber. Y hasta el lunes a las 9:30, pues no le va a tocar el turno al equipo de Miroslav Jukic. Pero bueno, es poco a poco, yo creo que la semana de trabajo está yendo más o menos con total normalidad, pendientes del estado físico de Óscar González, que hoy ha estado en manos de los fisioterapeutas, pero bueno, ya ayer comentaba la web oficial del club que no es duda ni siquiera para el partido contra el Betis, que bueno, hoy ha estado, ya digo, con los fisioterapeutas tratándose esa contractura, pero que sí que va a estar el lunes. Quedan también, para lo bueno y para lo malo, quedan muchos días, ¿no? Para lo malo porque lo que comentaba antes, y para lo bueno porque va a dar tiempo a Óscar, yo creo, seguro, a recuperarse y a estar con el resto de sus compañeros. Y bueno, pues un Betis que ayer además jugó un partido amistoso contra el Benfica en Portugal, un amistoso que bueno, la verdad es que ante un conjunto bastante importante como es el Benfica, que además puso muchísimos jugadores de los importantes, jugó Salvio, jugó Aymar, jugó Rodrigo, jugó Nico Gaitán, bueno, jugaron, ya digo, de los importantes del Benfica, que también estaba de inactividad, y en el Betis pues que sacó también un once, bueno, con algunos suplentes, pero también con bastantes titulares. Al fin y al cabo jugó Nelson, jugó Beñat según llegó con la selección, jugó Juan Carlos, jugó Agra, jugó también Jorge Molina, después en la segunda parte un rato Rubén Castro, Salva Sevilla, Cañas, Pozuelo, Pereira, bueno, muchos jugadores que están contando para el equipo de Pepe Mel, el equipo verde y blanco, que bueno, también pues hasta el lunes va a tener mucho tiempo de trabajar muchas cosas.
Hablabas antes un poquito de la Copa del Rey. Hay mucha gente que también se pregunta cuándo empieza la Copa del Rey para el Real Valladolid. No va a ser en la siguiente eliminatoria. Mañana hay sorteo a la 1:00 p.m. entre los equipos de segunda B y tercera. Van a jugar entre ellos todavía y luego ya sí van a entrar los equipos de primera división. Si no me equivoco, ahora juegan los de segunda entre ellos, los de segunda y B y tercera
a un
también,
partido, ¿verdad?
También entre ellos, sí. A un partido. Y ya después el sorteo, los de segunda B tercera juegan contra los europeos de primera división y el resto al bombo.
A doble partido ya.
A doble partido, sí.
Sí, como había pasado. Pues bueno, va a tener también que tener paciencia el Real Valladolid para entrar en Copa del Rey. Un trofeo que también mucha gente nos dice, ¿no? Es lo típico que se comenta siempre que uno ve fútbol y demás y que te dice la gente, bueno, es que el Real Valladolid, ¿por qué nunca hace un año, como el que hizo Getafe en Copa del Rey, que llegó a la final, como el que hizo Osasuna, como el que ha hecho el Betis alguna vez, como el que ha hecho Zaragoza.
Esta creo que no va a ser la temporada.
No, esta tampoco.
Pero más que nada, porque no tiene para rotar. La plantilla es muy corta.
Salvo que al no tener tanta carga de partidos, Jukic haga en plan 11 titular y se la tome muy en serio.
Es diferente la Copa en segunda que en primera, sí.
No, y al tener, ya lo vimos en el Ciudad de Valladolid, que sacó los titulares. O sea, al tener 11 y tener 11 más que nunca, pues que vaya con esos 11 hasta el final y que al tener menos carga de partidos, pues que también se la tome un poco más en serio al final las primeras eliminatorias. También depende un poco del rival y de muchas cosas. Pero bueno, sí que tiene pinta que es una competición que el Valladolid, no sé si decir que ha tirado, pero bueno, que siempre ha utilizado para un poco dar minutos a suplentes y demás. Una competición que la verdad es que, bueno, esto es un debate muy largo, pero que en el fútbol español está bastante devaluada porque no es una cosa que gana el Valladolid, sino que mucha gente pues no se la toma muy allá, el sorteo y demás, doble partido, bueno. El debate es largo, pero que tampoco tiene pinta este año, ¿no?
Bueno, ha hablado Fabricio Angosto, ¿no? El exportero del Real Valladolid, ahora en el Betis, esta semana protagonista por tierras sevillanas, por hablar un poco extraño sobre ese partido entre el Betis y el Sporting en las últimas jornadas de Liga, y ha realizado ahora unas declaraciones.
Sí, ha comentado un poco que, bueno, que se sacaron un poco sus palabras de contexto, que en ningún momento quiso dudar de la profesionalidad ni del club ni de sus compañeros, de aquel partido contra el Sporting. Bueno, ha sido una semana también que él estaba muy de actualidad, porque tampoco lleva un inicio de Liga demasiado brillante. Sí que estaba contando como titular, pero bueno, ayer en este amistoso que comentaba antes contra el Benfica, jugó Casto, y bueno, es otro debate que tienen ahí en Sevilla con la portería del Real Betis Balompié, una de las líneas que peor cubierta tienen. Aún así, Fabricio para mí es un portero que siempre he dicho que me ha gustado. Me acuerdo verlo su época aquí, coincidió con dos grandes delante que lo tenía muy complicado, pero además me acuerdo que jugó en Copa del Rey, precisamente comentando que viene al hilo por lo que comentábamos, contra el Mallorca, y jugó muy bien, tuvo una eliminatoria muy buena y se le veía entrenando que tenía muchas condiciones, además en Huelva lo hizo muy bien, y bueno, ya digo que para mí es un buen portero, pero que tiene allí también un poco de debate en la portería y una semana un tanto convulsa por las palabras que ha dicho.
A mí me gusta también. Me encanta, que cuanto más lejos esté, mejor para el Real Valladolid. Vamos a escuchar a Fabricio. Bueno, pues no podemos escuchar ese sonido del portero del Real Betis. Estaba en la web oficial del Betis el sonido de Fabricio y de momento pues no lo podemos escuchar.
Bueno, pues nada, lo podemos comentar un poco lo que comentaba. Él decía que no recordaba un poco lo que había comentado sobre el tema del Betis, que es lo de los arreglos. Le preguntaban también que era un poco rumores y demás que existen, que siempre se habla, pero que no suele pasar. Ponía el ejemplo además del monstruo del lago Ness, decía que nunca ha sabido nada de amaños de otros partidos, y sobre el Valladolid decía que, bueno, lo mismo que comentó también, creo que era micrófonos de Canal Sur Radio hace unas semanas, que la experiencia que tuvo aquí no fue buena, que no era un grupo unido y que además le dejaba un recado casi a la afición. Dice que la afición nos apoyó una parte de la temporada y luego ya no. Leo palabras textuales, ya digo, web oficial del Real Betis Balompié.
Bueno, pues las palabras de Fabricio, que el otro día también en esas declaraciones de Canal Sur Radio hablaba de peculiar, ¿no? Como el
del grupo,
el, ¿no?, vestuario, sí, del Valladolid.
Sí, bueno, yo creo que también es sabemos todo lo que pasó y es un poco recordarlo, pues bueno.
Vamos a hacer el segundo intento de escuchar a Fabricio, y igual es que no quiere hablar en Radio Marca Valladolid. A ver, vamos con él.
Que tengo un malestar conmigo mismo porque se haya causado un jaleo importante, ¿no? Yo nunca he querido poner en duda ni en credibilidad nada de, ni ensuciar la imagen del Betis, ni crear malestar en mis compañeros, ni nada que perjudicase al Betis, a mis compañeros, ni que implicase a nadie. Yo creo que se ha montado otro jaleo. Igual, ¿no?, las palabras mías pues no matizan y no dejan todo claro lo que realmente fue, ¿no? Que el Betis siempre sale a ganar y bueno, yo lo que dije, que me preguntaron por la pregunta de que si el míster nos había dicho de salir relajado, yo dije que no lo acuerdo, yo sabía que no iba a jugar, estaba ya a mi bola, y la verdad es que si nos hubiese dicho algo, sería siempre a ganar, ya por los partidos, y y de, bueno, de competir como siempre lo hacemos. No recuerdo porque yo dije eso de que, bueno, no sé, no recuerdo. Yo siempre estoy en mi bola, concentrado, hablan mucho y estoy pensando y imaginando mi partido. Lo único que pienso es en ganar, y si salgo ahí fuera es para ganar y ser mejor, ¿no? Es lo único que pienso. No, para nada, ¿no? Creo que han pasado muchos meses y nosotros siempre hemos ganado los puntos honestamente. Cuando nos han ganado, pues el rival también los ha ganado limpiamente, y no sé por qué la pregunta. Bueno, yo creo que Peque no matiza bien las palabras, pero en ningún momento quise poner en duda nada, ni dejar cosas en segundas, ni implica a nadie. Yo creo que se ha sacado todo fuera de contexto y nada más, ¿no? Yo lo único que quiero pedir disculpas aquí a quien la haya podido sentar mal, sobre todo a nuestros aficionados, que haya podido dudar de nosotros, que haya perdido credibilidad, y que nosotros siempre hemos salido a ganar y lo vamos a hacer hasta el final de nuestros días, ¿no? No, yo creo que eso es rumorología, ¿no? Como el cuentito del lago Ness, ¿no? Que está el monstruo del lago Ness y no se ha visto nada, ¿no? Eso es cosa de que está ahí, pero nunca, ni en otros clubes cuando he estado, ni de amaños de partido, ni nada, la verdad es que nunca he sabido nada de eso. Yo sí, no hay nadie más exigente que el propio Fabricio consigo mismo, ¿no? Creo que yo pues he podido estar a un mejor nivel, poder rendido mejor, y el primer disgustado en no haberlo hecho mejor pues soy yo, ¿no? Creo que, y aparte lo digo hoy claramente, pues que no he estado bien, que he podido fallar, cometer errores, y bueno, lo único que hago es intentar entrenar y mejorar en los días previos a la semana, mejorar el día a día, quiero ser mejor y progresar. Sí, lo vi, la verdad es que, bueno, partido difícil contra un gran equipo, ¿no?, que tiene muy buenos jugadores. Creo que hicimos un buen partido, competimos y bueno, que la gente ha podido ver a los nuevos que se están adaptando rápido y muy bien. A mí me gustó el equipo en general, ¿no? Creo que hemos estado bien. Johnny cuando entró estuvo muy bien, Nosa estuvo bien, Rubén Pérez, me alegro mucho que haya podido jugar y haya competido ya con total normalidad, y bueno, creo que el equipo respondió bien, salió despejado las dudas de estos dos últimos partidos atrás, y que muy contento, ¿no? Creo que vamos a llegar muy bien para el partido el lunes y que vamos a lograr la victoria allí. Bueno, la afición, como dicen, lugar frío, pero bueno, ahora no hace tanto frío por suerte allí. Y bueno, yo la experiencia que tuve allí, ya como comentado, no fue buena. El equipo descendió, no éramos un grupo unido entre el vestuario, y la afición pues nos apoyó una parte de la temporada y la otra ya no, cuando veía que el equipo ya no tenía remedio. Bueno, creo que hace un estilo de fútbol muy parecido al nuestro, ¿no? Creo que intentan sacar la pelota, jugar atrás. Ellos también tienen un poco la idea del contragolpe, ¿no? Tienen jugadores rápidos por banda, habilidosos. Arriba tienen un buen delantero como Javi Guerra, que se desmarca, tiene mucho gol. Bueno, creo que va a ser un partido complicado, pero que si hacemos nuestro fútbol, pues terminaremos venciéndolo. Sí, son muchos partidos en pocos días, pero bueno, hemos tenido también un buen descanso, ¿no? Creo que esperemos estar a tope, al máximo nivel, al máximo plenitud de condiciones para competir. Creo que lo estaremos y que vamos a dar la cara, ¿no?
Bueno, pues las palabras de Fabricio, el portero del Real Betis Balompié. Ya ves, bueno, que en Valladolid no tuvo buena prensa el chico.
Bueno, la verdad es que de aquel grupo poca gente, no sé si decir que se ha salvado, pero bueno, también es cierto que ahora lo pienso, si Alberto Bueno y Manucho siguen aquí, ¿no? Y bueno, al final el fútbol tiene poca memoria, siempre lo digo para estas cosas. Pero bueno, todos los que se marcharon un poco con aquel San Benito de lo que ocurrió con aquella temporada, unos con más mérito, o sea, con más culpabilidad que otros. No entro a valorar la culpabilidad de Fabricio, porque la verdad es que la desconozco, pero ya digo que bueno, todo aquel vestuario, todo aquel año, pues eso, todos tuvieron su parte de culpa, los que más, los que menos, y todos pues tienen un poquito esa mancha en el currículum de lo que sucedió aquí. Él reconoce una vez más, como se ha dicho tantas veces, que aquel vestuario no estaba unido, y eso es lo que mandó al Real Valladolid a segunda.
Bueno, vamos a escuchar a uno de los que destacaba del Real Valladolid, Fabricio, a Javi Guerra.
Hombre, sabes lo que yo creo que no soy todavía físicamente al 100%, me falta a lo mejor un poco de tono físico y tal, pero bueno, supongo que lo irán dando los partidos, pero bueno, a nivel personal estoy contento con el trabajo sobre todo y bueno, es verdad que si lo preguntas por el tema de los goles y eso, pues...
pero bueno,
llegará después, ¿no? Y bien, con ganas, ¿no? Es verdad que llevamos el partido, no me he estrenado como goleador, pero bueno, con muchas ganas y nada, tengo un partido muy importante en casa y lo importante es hacer un partido y intentar ganar.
En Bilbao se te vio quizá con un pelín ansiedad al final, que se veía que querías marcar como fuese y tal.
Sí, bueno, cuando no, a lo mejor no tienes ocasiones y tal igual, pues sí es verdad que a lo mejor te obsesionas, pero bueno, yo... normal también, al final bueno ya fuimos un poco loco y lo que quería, no yo, sino yo creo que todo el equipo hacer un gol rápido que intentar meter en un partido, pero nada, olvidarlo y ya está.
¿Es cuestión de racha o simplemente que es más complicado el primero?
Hombre, está claro, los defensas son, bueno, son mejores jugadores, está claro, pues están en primera división y sí, va a ser más complicado, también vamos a tener menos ocasiones y por lo normal sería que no dominaras tan claramente como lo hacíamos en segunda, ¿no? Entonces, pues, es normal que no generemos tanto como el año pasado. Pero bueno, yo no voy a bajar los brazos, no me voy a volver loco tampoco quiero obsesionarme. Sí, aunque esté un poco, verdad que siempre los delanteros cuando meten gol, pues sí, es verdad que están un poco más tristes de lo normal, pero bueno. Hay que seguir.
De todas formas, no has marcado, pero es verdad que el trabajo del delantero no es solo meter goles y has tenido muchísimo desgaste físico, has trabajado mucho para el equipo en estos partidos, se te ha visto.
Sí, yo creo que sí, yo creo que el trabajo está ahí. Es verdad que lo de arriba no solo yo, sino defendemos a nivel defensivo todo el equipo, intentamos presionar arriba y eso también desgasta mucho. Y bueno, es lo que comentaba antes, ¿no? Cuando... Creo yo que cuando tengamos 5 o 6 partidos seguramente el nivel físico estará mejor y las piernas sobre todo irán mejor y luego supongo que se intentarán más cosas.
También desgastará el golpe que te has llevado hoy, ¿no? No nos preocupamos, pero ha dolido.
Sí, ha sido un golpe en la espinilla que es verdad que es muy doloroso y en el momento sobre todo, pero bueno, poco a poco ya se... Un poquito de hielo se asegura.
Bueno, pues las palabras de Javi Guerra. Ha hablado también Manucho, ¿no? Ya de regreso.
Sí, ha comentado un poco cómo ha ido su semana con Angola, los partidos de clasificación para el Mundial de Brasil, los que ha disputado, un poco también cómo ha ido el viaje de vuelta y cómo afronta un poco también pues la vuelta al cole casi de Manucho, de tener que volver a entrenarse en la disciplina del Valladolid, tener que volver a contar con minutos y con la confianza y ganarse la confianza del míster.
Un poquito del angoleño, escuchamos.
Ha sido no ha sido fácil por causa de las conexiones de vuelo, porque salí de Zimbabue domingo y ainda tenía que hacer un trayecto para África del Sur. Por eso las conexiones de vuelo no son las mejores.
¿Has hablado con Jukic? ¿Le has explicado el retraso?
No, hablé con Marcos y hablé con Paco para transmitir a Mise porque estaba para llegar ayer por la mañana y el vuelo, solo tenía vuelo a las 11, no tenía vuelo las 8 de la mañana porque llegué a Lisboa a las 7 de la mañana.
Bueno, pues Manucho, que tenía que haber llegado ayer y llegó hoy por ese problema con los vuelos. Charla con Miroslav Jukić en marca.com. Vamos a destacar alguna pregunta que le hacían hoy al técnico Servio. Dice, Juan Neira es un jugador con gran potencial. Preguntan, ¿disputará los minutos que ha venido a buscar en Valladolid? ¿En qué posición se ubicará? Y dice, Neira es un jugador de mucha calidad, viene de un fútbol distinto y diferente. De su capacidad de adaptación dependerá si es capaz de ganarse un puesto entre los 11. Pienso que tiene muchas cualidades y puede triunfar. Sé que eres fiel a un estilo de juego, pero tengo una duda. ¿Cambiarías dicho estilo antes los grandes y en el primer enfrentamiento ante ellos recibes una gran goleada? No, si tú realmente quieres convencer a los jugadores acerca de tu filosofía, tiene que ser contra los grandes, es allí donde se darán cuenta de la validez de esta filosofía. Le dan la enhorabuena y le preguntan, ¿cómo ves al equipo y crees que podríamos optar a otra cosa que no sea la permanencia? ¿Qué opinas de los descartes? Nuestro principal objetivo es la permanencia, pero luego no renunciamos a nada, vamos pisando el acelerador a fondo y a ver hasta dónde llegamos. Respecto a Manucho y Bueno, son jugadores de gran calidad y pienso que nos aportarán muchas cosas. Otra pregunta, ¿cuál es el jugador que más le ha sorprendido sorprendido para bien de la temporada anterior. Dice seguramente que la progresión de Víctor Pérez ha sido la más destacada. Lo ha conseguido gracias a su esfuerzo y trabajo. Y le preguntan también por Lolo. Respecto a Lolo, considero que es un jugador de enorme talento y que puede ser un grandísimo futbolista. Depende de sí mismo. No depende ni de mí ni de nadie más que de él mismo. Y se le preguntan también, se te ve un entrenador que si sigues haciéndolo bien con esa apuesta por el fútbol, dominio y posesión, pronto tendrás tu oportunidad, seguramente en un equipo de mayor aspiración. Por otra parte, me gustaría preguntarte qué jugador ha sido el mejor que has visto, aunque solo durase 3 años al más alto nivel. Y dice, el mejor jugador que yo he visto es Lionel Messi.
Bueno, pues siempre está bien, ¿no? Siempre le decimos comentar un poco cómo ve Jokic también el fútbol, temas personales, que le preguntan también un poco, comentaba yo antes el tema del Depor, del Celta, las declaraciones, el Córdoba, también le preguntan si en algún momento se vio fuera de la eliminatoria de playoff, de la primera eliminatoria de las semifinales el año pasado contra el Córdoba. Y bueno, que siempre es interesante ver lo que opina el míster y bueno, que había barra libre para que todo el mundo pudiese preguntar sobre el tema que quisiera.
Bueno, vamos a leer alguna opinión que nos llegaba a la pregunta de hoy, que nos han llegado bastantes después de leer las del arranque. Tema de la portería. ¿Puede ser Dani Hernández titular en la portería o prefieres a Jaime Jiménez? Dice Diego Burgoscom. Jaime es más seguro, tiene más experiencia y más personalidad en el campo que Dani, así que me quedo con él. Me quedo con Jaime, dice Raba Luis. Pronto se nos olvida la gran temporada que hizo. Vigo Alicante fue fundamental y es más regular. José Luis Aguado dice, Jaime ha sido el Zamora en segunda, debe tener toda la confianza. Raúl del Zamora, prefiero a Jaime, me parece más seguro. De todas formas, si pasa algo, sabemos que Dani está preparado. Dave Fernández dice, la portería es de los pocos puestos en que una lesión no sería un drama. Tenemos 2 porteros de nivel para nuestro equipo. Y dice Pucelano 14, creo que no hay que entrar en polémicas, tenemos 2 grandes porteros y seguro que van a tener minutos los dos. Eso es lo que dice.
Bueno, pues más o menos...
Gana Jaime, al final, que antes gana. Hablábamos de empate, pero...
Echa la cuenta.
Sí, gana Jaime a la respuesta de hoy. Sí.
También hay gente que, bueno, que decide,
a la pregunta, perdón.
Decide no tocar un poco, no abrir debates en determinados puestos. Bueno, yo creo que la competencia para el futbolista siempre es buena, y lo comentamos también en la tertulia, que es bueno que el futbolista vea que tiene alguien detrás que le aprieta.
Mañana más, nos despedimos. Rueda de prensa de Jukic. Vamos a intentar también tener conexión con Sevilla para conocer un poquito más. Y también escucharemos a Juan Carlos Pastor, previa del Balonmano Valladolid y muchas más cosas que tendremos como es habitual en directo Marca Valladolid. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós. Hasta mañana.